Estás en Hora 20 de Caracol Radio.
7:47. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Esta noche ponemos el foco del debate en la costa Caribe. Para volver a un tema de esos recurrentes que hacen crisis, se anuncian medidas al respecto y terminamos un poco en un círculo vicioso. Estamos hablando de Electricaribe. Saludo a nuestros invitados. Está con nosotros Mauricio Gómez Amín, representante de la Cámara, Partido Liberal, quien fue citante hoy de un debate sobre este tema, precisamente en el Congreso. Representante, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los oyentes. Y sí, hoy citamos a un debate de control político y nos fue muy bien.
Hablaremos ya sobre el tema. Mauricio Cabrera, consultor y columnista, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Diana, a toda la audiencia y a los compañeros aquí del panel.
Exministro Amílcar Acosta y, bueno, director de la Federación de Departamentos. Muy buenas noches.
Buenas noches y...
Muy buenas noches, Diana, y muy buenas noches también a toda la audiencia de Hora 20.
Está con nosotros desde Barranquilla César Lorduy, abogado, columnista, conocedor de este tema. César, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a todos los miembros del panel. Y complacido de estar aquí en tu programa y un saludo muy especial a la audiencia de Caracol.
Y también nuestro colega, el periodista Tadeo Martínez. Tadeo, buenas noches.
Buenas noches, Diani. Buenas noches a toda la audiencia de Caracol y a los panelistas.
Tendremos un panel atípico, por decirlo de alguna manera, porque también escucharemos en segundos a el ministro Germán Arce y a Edgardo Sojo, presidente del Comité Intergremial del Atlántico y gerente del Plan 5 Caribe, además de los gobernadores de Bolívar y de Atlántico. Pero la idea es precisamente entender qué es lo que está pasando. El distribuidor de energía de la costa, cuestionado por la calidad del servicio, por su estado financiero y por el uso de los recursos que le ha dado el Estado para que mejore su calidad. Estamos hablando de la suerte en términos de servicio de más de 2.200.000 usuarios, de los cuales el 50% vive en condiciones de extrema pobreza y cerca de 10 millones de habitantes servidos por esta empresa, pues no precisamente son los que están siendo favorecidos. Electricaribe hoy está en el ojo del huracán porque congresistas de la costa y 7 gobernadores piden la salida de esa empresa y la Federación de Gobernadores advierte que se está ante un inminente apagón porque ese operador no está en capacidad de pagar deudas por más de 2 billones. Hecho del cual se hace eco en el editorial del Heraldo en el día de hoy. Además, la Contraloría acaba de advertir que hay un detrimento patrimonial de más de 65.000 millones de pesos por cuenta de los recursos que se entregaron para normalizar usuarios. La plata que está en las fiducias con ese fin son apenas 7.700 millones de pesos. El gobierno ha dicho que no va a permitir el apagón de la costa. Concretamente, el ministro Germán Arce, ya lo vamos a escuchar, dice: nos hemos equivocado en el diagnóstico, le hemos puesto plata a la normalización y los resultados no se han visto. Pues algunos datos que nos han enviado desde Barranquilla recogen la complejidad de la operación de ese servicio. Unos 400.000 habitantes son de barrios subnormales. Hay robo de energía en todos los sectores. La gestión comercial de Electricaribe es deficiente. Recupera el 84% de la factura, además de entidades públicas que le deben 150.000 millones. A la empresa la han multado, según Superservicios, con más de 11.000 millones y no ha pasado nada. Los ministros de Minas y el presidente anuncian medidas como las del 16 de enero y el tema al parecer no se resuelve y los congresistas hacen debates como los de hoy y sus conclusiones quedan en las gacetas legislativas. Así que nos vamos primero con los invitados que tenemos. Está con nosotros Edgardo Sojo, a quien agradecemos esta comunicación con Hora 20 de Caracol Radio. Edgardo Sojo es el presidente del Comité Intergremial del Atlántico y además el gerente del Plan 5 Caribe, sobre el cual hablaremos en segundos. Edgardo Sojo, gracias por estar con nosotros y concretamente, ¿cuál es la situación real de Electricaribe?
Bueno, la situación de Electricaribe es una situación bastante complicada. Está teniendo un mercado difícil y pasa por una situación financiera bastante difícil por dos razones, unas coyunturales y unas estructurales. Coyunturales porque recién pasamos por un fenómeno del Niño donde tuvo que comprar energía en bolsa a precios costosos que impactaron su flujo de caja. estructurales, porque definitivamente la costa caribe es un mercado difícil, es un mercado con pérdidas superiores al 22%, con unos índices de recaudo bastante bajos comparativamente con los demás, y hace que el mercado sea bastante difícil. 2.6 billones de personas, 2.6 billones, que de los cuales solamente 500.000 usuarios son de estratos 3, 4, 5, 6 industrial y comercial, y el resto está repartido en usuarios de muy baja capacidad de pago. Es un mercado difícil, y esto hace pues que el Caribe esté pasando por problemas financieros importantes.
Frente a esa situación, se creó durante la administración de Tomás González lo que se conoce como el Plan 5 Caribe, para el cual fue elegido usted como el gerente de ese de esa posibilidad de mejorar la situación estructural a la que se estaba refiriendo. ¿Qué ha pasado con esos objetivos?
El Plan 5 Caribe fue lo que se inventó el ministro Tomás para enfrentar la situación de mediano y de largo plazo de la costa caribe. En la costa caribe tenemos un receso de inversión muy grande por más de 10 años, en donde no se ejecutaron grandes proyectos en el sector eléctrico. Nuevamente despertamos con una región económicamente vital, con incrementos importantes en la demanda. La demanda de la costa caribe está subiendo al doble de lo que va a subir el promedio de la demanda nacional, y eso exige que las redes estén sometidas a unos estreses importantísimos que deben ser solucionados. El Plan 5 Caribe decidió 5 estrategias básicas. Una estrategia definida a que los pobres puedan pagar su factura mediante el aumento de los recursos de subsidios de los estratos 1 y 2. 2, anticipar dinero para las inversiones mediante aumentos en los recursos de PRONE, que son los que van a los barrios mal llamados subnormales, y los recursos que van dedicados a las áreas rurales. 3, definir proyectos para mejorar la infraestructura en 3 niveles. El STN, que son sistemas de transmisión nacional, que son todos aquellos proyectos que son sobre 220.000 voltios de energía, son los grandes proyectos, las grandes autopistas por donde debe transitir la energía hacia la costa caribe. Los proyectos del STR, o sistema de transmisión regional, que son proyectos de las grandes subestaciones, y finalmente los del SBL, que son los proyectos de distribución local. ¿Qué está funcionando? Está funcionando bien los dos primeros. Son convocatorias de la UME, son proyectos, cerca de 30 proyectos entre el STN y el STR, que van cerca de 3 billones de pesos y que están ya prácticamente adjudicados y en proceso de ejecución. En la gerencia del Plan 5 Caribe vigilamos y coordinamos con todas las entidades que tienen que ver con estos proyectos para que estos se cumplan, para que los plazos se cumplan, para que entren cuando deben entrar, que entren sí a tiempo estos proyectos. ¿En qué estamos cojeando?
En el 3, 4 y 5, ¿y por qué?
Bueno, el 3, el cuarto, era traer inversionistas a que hicieran estos proyectos. ¿Por qué? Porque Electricaribe, que es el operador incumbente, quien debía ejecutarlos, estaba en una situación financiera que no permitía hacerlo. Claro. De tal manera que tenemos nuevos inversionistas en la costa atlántica desarrollando los proyectos que eventualmente debía haber desarrollado Electricaribe. Y 5, la superintendencia de servicios públicos, darle los dientes y darle la capacidad de que pudiera entrar a vigilar muy de cerca al operador de red, a Electricaribe, y mejorar de esta forma el servicio. Entonces, como te digo, pues el plan está, es un muy buen plan, estamos trabajando en eso. Es un plan a mediano plazo. Estos proyectos deben entrar en 2018, 2019, y van a mejorar definitivamente el servicio en la costa. Pero hay un problema, y es el SDL, o sea, es el 1.1 billones de pesos, que son los proyectos que debe ejecutar Electricaribe. Se comprometió a hacerlo con el presidente de la República el 14 de enero en la ciudad de Barranquilla, y ese 1.1 billones de pesos, por ejemplo, este año debe ejecutar proyectos por el orden de los 248.000 millones de pesos.
¿Y no los tiene?
A la fecha de junio apenas han ejecutado 47.000 de esos 247.000, un 20%, un 19%. O sea que es muy poco probable que ellos puedan cumplir con este objetivo. Entonces, en esto está copiando nuevamente el Plan 5 Caribe, y es donde estamos llamando la atención para que se tomen las medidas.
Cuando usted habla de tomarse las medidas, ¿implica lo que han pedido algunos gobernadores y es la intervención de Electricaribe?
Eso lo han pedido los gobernadores, pero esto no puede ser soluciones a la loca, ¿no? Esto es, se quiere que las soluciones, que hemos dicho que las acciones que se toman sean realmente acciones que solucionen el problema y no que lo aumenten. En este sentido, tenemos el debate hoy en la Comisión Tercera, donde los parlamentarios de la Región Caribe tuvieron la oportunidad de expresar lo que siempre ha expresado, que es su descontento con el operador. Esto es, Diana, está sobrediagnosticado y lo que se requiere son ya acciones concretas, tanto del Estado.
Mencióneme dos acciones concretas por parte del Estado.
Se requiere, esto es un círculo vicioso. El servicio es malo porque no hay inversiones porque la gente no paga porque el servicio es malo. Cuando tienes este círculo vicioso se rompe con tres acciones muy concretas. Una, inversiones. ¿Inversiones de quién? Inversiones de los dueños del Electricaribe, de los dueños del gas natural y inversiones por parte del Estado. El Estado tiene también que entrar a regular un poco lo que se llama la deuda de los entes subnormales. Segundo, te contaba, inversiones. Segundo, una regulación apropiada y de pronto transitoria que permita a Electricaribe o el operador o quien vaya a hacer las funciones a poder tener una empresa que sea sostenible, que sea financieramente viable. Y tercero, y muy importante, la conciencia ciudadana. Una gran capacitación, un gran esfuerzo en capacitar, en llevar a la gente el mensaje de la necesidad de pagar la energía, de cuidar de la energía, de uso racional de energía y todo este tipo de cosas. Entonces, esas son tres acciones concretas. Y el gobierno y la empresa tendrán que ponerse de acuerdo y definir a muy corto plazo un plan de acciones muy concreto.
Gracias, Edgardo Sojo, por estar en Hora 20 de Caracol Radio. Buenas noches.
Buenas noches.
Ministro Arce, gracias por estar con nosotros esta noche en Hora 20. Acabamos de hablar con Edgardo Sojo, quien ya ha empezado a darnos algunas luces sobre lo que es esta complejidad del tema de Electricaribe. Pero quería preguntarle a usted, ¿hay exageración en lo que se ha planteado en torno a la posibilidad de un apagón en la costa Caribe o estamos realmente frente a una amenaza real?
Es no solamente una exageración, sino que es un pánico absolutamente innecesario en la discusión. El problema de la calidad de la prestación del servicio en el Caribe es un problema viejo de subinversión, pero no es un problema de que tengamos o no energía para entregarle al Caribe. Y me parece que es pues no solamente riesgoso, sino que es irresponsable mandar una alerta de esas bajo un supuesto hipotético de que una compañía incumple unas obligaciones que no ha incumplido.
Pues la información que tenemos, ministro, es que sí ha incumplido, porque para 2016 tenía que realizar a junio unas inversiones ya por 248 mil millones que no ha podido realizar, de los cuales si acaso 50 mil se habrán logrado, y esto por las dificultades que tiene para el recaudo Electricaribe, que es una realidad.
Pero Diana, ese es un incumplimiento distinto. Es cierto, y si pudiste hablar con Edgardo Sojo, se debieron dar cuenta que hay un incumplimiento en el ritmo de inversiones al que se comprometió la compañía dentro del Plan 5 Caribe. Pero la referencia del apagón la alerta del apagón hace referencia a un incumplimiento en la compra de energía, que es a lo que estoy refiriéndome y es...
¿Qué es lo que no es correcto? Correcto, sí.
Eso no es cierto. No es cierto que haya incumplimientos en la compra de energía, razón por la cual no se le vaya a entregar servicio eléctrico al Caribe. Eso no es cierto.
Ahora, si la compañía, entiendo, si Electricaribe mantiene una dificultad, pues de enfrentar un mercado donde hay unas pérdidas del 22%, donde hay unas dificultades de recaudo, donde la población realmente es una población que tiene dificultades para pagar la factura, pues va a llegar un momento en que no sería viable Electricaribe como la distribuidora, ¿o no?
Esa discusión, digamos, del operador, que es una discusión del resorte de la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia tendrá que velar porque ese operador cumpla con las reglas del juego. Yo creo que el problema del Caribe es un problema viejo, sobrediagnosticado, en el que si no garantizamos de que se mantenga un nivel de inversiones con este operador o con cualquiera, que garanticen que el servicio eléctrico de energía que se le envía a la región Caribe le llegue a los usuarios en la calidad que se requiere, vamos a seguir en este círculo vicioso. Un poco lo que quiero especificar es que una cosa es el modelo de prestación de servicio, que creo que también está haciendo crisis, y otra cosa son cualquier situación particular de la compañía, que la superintendencia se encargará de velar y garantizar de que ellos cumplan sus obligaciones. Ahora, resolver el problema del Caribe va a tomar tiempo. Empezamos el año pasado, tenemos 30 proyectos en ejecución en la red nacional, en la red territorial, casi 3 billones de pesos en inversión, que es 10 veces la inversión que se había hecho en la última década. Cuando le digo que este es un problema viejo, es que durante 12 años no hicimos ninguna inversión, ni en la red nacional, ni en la red territorial, y muy poquitas en la red local, que es en donde ha estado centrada la discusión de los incumplimientos de la compañía prestadora del servicio en el Caribe.
Ministro, ¿de cuánto serán las inversiones del gobierno para Electricaribe?
Las que hemos planteado, las que se planteaban en el Plan 5 Caribe que diseñó el ministro González y que se ha venido ejecutando, son 39 proyectos, de los cuales hay 30 ya en ejecución, con un costo un poco superior a los 3 billones de pesos. Los últimos 9 proyectos que están cerrando su fase de ejecución se deberán terminar de estructuración este año e iniciar ejecución en el 17. Deberían sumar unos 600 mil millones de pesos adicionales, más o menos, cuando terminen esta estructuración. Y hay unos proyectos a nivel local a los que se comprometió la compañía en medio de ese plan de inversiones por 1.1 billones de pesos, que son las que no ha cumplido la compañía hasta la fecha.
Gracias, es el ministro Germán Arce. Vamos ahora a continuar con nuestro panel. 8:03 p.m. Recibe Electricaribe rentas todos los años fijas de subsidio. Recibe miles de millones de pesos de los fondos de energía. Con esos dos negocios, para muchos, a Electricaribe le importa poco prestar un buen servicio ni hacer las inversiones que les corresponde. Así que, por eso, algunos gobernadores piden su intervención. Pero empiezo por usted, Amílcar Acosta, porque hay quienes dicen que a pesar de esto se está creando un pánico donde no lo hay, anunciando un apagón para los departamentos de la Costa Caribe.
Gracias, Diana. Y sobre ese particular yo tengo que decir que no se puede confundir una alarma con el alarmismo. Lo que yo he querido es que podamos con suficiente anticipación estar advertidos de lo que se viene dando, lo que se está gestando en Electricaribe y que puede conducirnos a ese evento que debemos a toda costa evitar. Yo no he dicho, ni más faltaba, que Electricaribe haya incumplido en el pago de su energía. Lo que he dicho es que la situación financiera que tiene Electricaribe la ha llevado, y quiero citar textualmente lo dicho por el gerente de Electricaribe: hacemos lo que el déficit de caja nos permite. Es decir, hacen lo que pueden. Y eso es la explicación del por qué, como lo acaba de decir el gerente del Plan 5 Caribe, Electricaribe no ha hecho las inversiones ni está en capacidad de hacerlas que le corresponde, que es 1.1 billones de pesos. De allí que a la fecha, al corte de junio, lo acaba de decir el doctor Sojo, solamente lleva el 11.6% de cumplimiento de la inversión que debe hacer
doctor,
este año.
Amílcar, yo supongo que aquí hay un problema estructural. De Electricaribe estamos hablando históricamente. David Barguil hizo, creo, que 5 debates en el Congreso de la República. Fue uno de los que, incluso de primero, desde la Costa Caribe, pidió la liquidación. Y yo le pregunto a usted, porque usted fue ministro de Minas, claro, ¿qué hizo usted para solucionar ese problema? Porque hoy usted está del otro lado, claro, del analista. Claro. Pero usted tuvo una oportunidad para darle solución, claro, a eso, ¿o no?
Pero déjame terminar el cierre de lo que te estaba diciendo. Eso le ha impedido a Electricaribe hacer las elecciones a las que están obligados. Pero ya estamos llegando a un punto en donde la deuda que ellos tienen contraído con la banca supera los 2 billones de pesos. Y ellos han venido, como se dice popularmente, jineteando. Es decir, obtener créditos para pagar créditos, abrir un hueco para tapar otro, y ya está llegando al límite, y en el momento en que llegue a ese límite, lógicamente van a tener dificultad ya para pagar la factura de la energía que ellos demandan. Y esa es la advertencia que yo he hecho. No he manifestado que hayan incumplido, pero hay el riesgo de que ellos no estén en capacidad de pagar la energía que distribuye. ¿Qué hice yo como ministro? Lo primero que uno tiene que hacer frente a una problemática de las dimensiones del Electricaribe, y fue lo que hice, lo que hace un médico cuando uno llega a examinarse. El médico no va a recetar sin que uno le cuente cuáles son sus dolencias. Yo contraté una firma seria de un equipo de expertos encabezado por Carmen Sachaín, es experta de la CREC, para que nos hicieran un diagnóstico y nos dieran una recomendación. ¿Cuál fue el diagnóstico? Clarísimo. El problema del Electricaribe es estructural. Las inversiones que se han debido hacer en los últimos 20 años no se hicieron. Y mientras tanto, la demanda a nivel de la región Caribe ha aumentado casi al doble, al 7% en promedio. El crecimiento de la demanda a nivel nacional es de 4.2%. En las costas ha subido el 7%. Entonces, lógicamente, eso terminó estresando el sistema. Empezaron a fallar las subestaciones, empezaron a fallar las redes. ¿Qué recomendación, entonces? Es decir, solución no puede haber sino con base en inversiones. Y nosotros empezamos a estructurar lo que hoy se conoce y que lo puso en ejecución el antecesor mío, el sucesor mío, el doctor Tomás González, puso en marcha el Plan 5 Caribe, que parece, ya se ha explicado.
Que parece que solo ha funcionado en el punto 1 y 2. Representante Gómez Amín, ¿es tan delicada la situación?
Pero mira, Diana, en el punto 1 y 2 funciona y en el 3 no, y no pasa nada. Electricaribe es intocable. Y yo sí me siento desconcertado en oír al ministro ahora, porque una cosa dijo ahora y otra cosa dijo en el debate. En el debate dijo Electricaribe y palabras de él, entró en crisis. El sistema eléctrico de la costa colapsó.
Así fue y aquí lo sacamos en el noticiero.
Ok, y ahora dice que Electricaribe está pagando, que no va a pasar nada, que no hay apagón. Es que no hay que ser alarmistas, pero sí hay que prevenir. Y nosotros estamos diciendo que en la costa Caribe hoy, Electricaribe es el mayor perturbador de orden público. Todos los días, Diana, en todos los barrios de Barranquilla hay una protesta. Queman llantas, cierran vías. Nosotros estamos simplemente insistiendo. Si Electricaribe no tiene la plata, hay dos soluciones. O se interviene con fines liquidatorios, o se hace un plan de venta para que venga un operador con músculo financiero a poner la plata que se necesita para que los costeños vivamos en paz.
¿Qué operador con músculo financiero va a meterle plata a una empresa con problemas financieros? Pero ya en segundos le vuelvo a dar la palabra, porque el que vive la situación que usted está describiendo son Tadeo y César Lorduy, y yo quiero que me describan cuál es la situación que ustedes viven diariamente en Barranquilla y cómo explican la situación de Electricaribe. César Lorduy.
Buenas noches, Diana. Bueno, sencillamente la mayoría de la región Caribe un día se levanta sin energía y otro también. En los últimos 8 años esa ha sido más o menos la característica que han vivido los últimos ministros de energía, que han mantenido una posición que hoy se reconoce como inerte frente a un problema que incubaron, maduraron y que hoy nos está estallando. Esas inversiones no se requieren desde hoy. Esas inversiones, como lo dijo el doctor Amílcar y como lo dijo el doctor Arce, se requieren desde hace rato. Se han venido acumulando esas necesidades de inversiones, pero también es cierto que hasta hace poco, y gracias al ministro Tomás González, es que efectivamente hubo un plan de choque que apenas tiene unos pocos meses de estar operando. En consecuencia, más que
cuando usted me dice eso, yo tengo que hacer una pregunta, César Lorduy. Yo recuerdo perfectamente porque estaba en Barranquilla cuando entrevistamos a Tomás González sobre el mismo tema y estaba Alex Char en esa mesa y usted estaba, Tadeo Martínez. Y si este plan tiene unos cuantos meses, detrás de esta alerta hay algún tipo de de situación política? ¿Hay algún interés por sacar, por ejemplo, a gas natural de este tema? ¿Aquí hay un alarmismo o aquí le estamos dando tiempo al Plan 5 para que funcione, o es que no está funcionando y las medidas que se tomaron y la plata, la normalización de los usuarios, se fue para otra parte?
Es que el Plan Caribe tiene diferentes fuentes de financiación. Una de esas fuentes de financiación son aproximadamente unos 350 mil millones de pesos que vienen por la cantidad de fondos que existen. Y hay otra fuente de financiación para completar el 1.2 billones que tiene obligación por parte de Electricaribe, de los cuales ellos solicitan que parte de eso que ellos necesitan invertir se les debe, que son 400 mil millones en barrios subnormales que no se incluyen en los subsidios, y aproximadamente 150 mil de deudas oficiales. Lo que yo aspiro es que el ministro Arce logre convencer a los inversionistas de Eléctrica, a los accionistas de Electricaribe, que con los viene conversando, para que al final ellos decidan colocar el dinero para que se puedan hacer las inversiones lo más rápido posible. Pero de ahí a buscar una solución y, por otra parte, señalar que Electricaribe puede estar en una situación de cesación de pago, que prácticamente obligó, según la información que yo tengo, a que todos los proveedores hoy se hayan ido para Electricaribe a decir que le van a dejar de prestar los servicios, casi que obligando a que por una medida o un anuncio de esa naturaleza fácilmente se pueda llevar a la liquidación forzosamente a una empresa, y entonces todos íbamos a salir perjudicados.
Cadeo Martín.
Porque valdría la pena, Diana, que los políticos que han estado agitando el tema sean un poco más claros. Sería importante no olvidar que la privatización de la empresa tiene apenas 18 años, que en el año 98, cuando el gobierno del presidente Samper decidió privatizar las 7 electrificadoras de los 7 departamentos, más el municipio de Magangué, que tenía su propia electrificadora, era porque se trataba de empresas a las que el gobierno nacional tenía que financiar todos los años vía presupuesto, porque cada una de estas electrificadoras pertenecía a un cartel político de cada departamento. En La Guajira tenía su dueño, en el Magdalena tenía su dueño, en Bolívar tenía su dueño, y en todos los departamentos, en los 7 departamentos, las electrificadoras tenían dueño. Facturaban el 70% o el 60% de la energía que compraban. Le distribuían a menos del 50% de la población. En las zonas rurales, a los municipios donde uno iba, los municipios tenían planta propia, no existía interconexión eléctrica.
Doctor Tadeo, segundo aquí, sí.
Pero mire, no todos los políticos que agitamos el tema Electricaribe tenemos culpa de eso. Yo en el año de 98 tenía 16 años, estaba en bachillerato. Yo soy un joven político que viene agitando el tema Electricaribe sin intereses económicos y sin intereses personales. Si algo quiero yo es que la gente del Atlántico y de la costa viva mejor. Pero mire, es que hoy no solamente se habló de la prestación, hoy se habló de un tema muy importante: hallazgos fiscales en proyectos PRONE multimillonarios que Electricaribe no está ejecutando bien en los estratos 1, 2 y 3. Y el ministro Arce dice, algunos sí, algunos no. No, ministro, ¿hay corrupción o no hay? ¿Se están ejecutando bien o no? Pero hable claro.
Tadeo.
Yo creo que valdría la pena que en este tema, representante Mauricio, se hiciera claridad en cuanto a quiénes han sido los que han ejecutado los proyectos PRONE y FAER en la década de 2010 hacia atrás. Porque el rumor que no se ha podido confirmar es que esos proyectos PRONE y FAER eran ejecutados a dedo por los políticos senadores de la región señalados por el gobierno nacional. Le dan el proyecto de normalización de la región Mompocina a fulano, le dan el proyecto de la Mojana a Sutano, le dan el proyecto de los Montes de María a Perencejo, y así se manejaron los proyectos Frone.
Pues vuelvo y le digo, sí. Yo no era senador, nunca he sido senador.
Estoy
y en el 2000
de una época,
no, pero
Lucho,
está hablando de los políticos.
Importante claridad, Tadeo, para que no todos queden en la misma bolsa, claro, a menos que usted tenga algo concreto de decirle al doctor Mauricio Gómez Amín. Pero voy con la opinión aquí
del otro Mauricio.
Del otro Mauricio, que es banquero de inversión, pero que sabe del tema eléctrico.
A ver, Diana, yo quisiera hacer un primero una aclaración, si se quiere, semántica. Apagón, en el sentido de cortes de luz programados porque no hay suficiente energía para dar, no va a haber en la costa, ¿no? Lo que hay allá es...
Pero allá hay cortes permanentes diarios, ¿no?
A eso voy. Lo que hay allá... Eso es lo que usted acaba de decir, cortes permanentes y diarios por la mala calidad del servicio. Y en cierta manera yo diría, es preferible un apagón. Porque en el apagón le dicen, a usted no va a tener luz de tal hora a tal hora y usted se programa. Con los cortes así aleatorios que hay por que se cae la red, porque se rompió el transformador, por cualquier cosa de esas, eso es mucho peor. Entonces precisemos, ese es el riesgo grande que está corriendo la costa, no es el apagón tradicional, no es que no vaya a haber energía para esto, es que el sistema no está funcionando bien. Creo que eso
y las razones por las cuales no está funcionando bien, ¿cuáles son?
Pero para precisar eso, que es bien importante, cuando estamos hablando de apagón, estamos hablando justo en lo que está señalando Mauricio, en el sentido que está en la regulación, que es limitación del suministro. Cuando un distribuidor o comercializador deja de pagarle al generador de energía la energía que demanda, en ese momento XM, que es la empresa operadora del sistema, ordena una limitación en el suministro, que es justamente un racionamiento programado.
Mauricio, continúa.
El tema definitivamente es la calidad. Es que las cifras valen la pena ilustrar un poco a los oyentes. Miren, mientras en el país en promedio hay 40 cortes por usuario al año, en el sistema de Electrocaribe hay 75, ¿sí? Mientras en el país en promedio los cortes duran 29 horas, en Electrocaribe duran 80. ¿Sí? Entonces es una calidad del servicio realmente pésima. ¿Esto está ligado a qué? A que no han hecho las inversiones en infraestructura. Doy otro dato importante. Electrocaribe tiene menos usuarios que EPM, ¿sí? Tiene menos usuarios que EPM, pero mientras EPM tiene 80.000 kilómetros de líneas, Electrocaribe tiene 56.000, ¿sí? Esa es la falta de inversión. Ahora, por el otro lado, la empresa dice, y tiene razón, es que aquí no me pagan. Porque mientras las pérdidas en el resto del país son 10-12%, allá son 26%. Y esas pérdidas, pues sabemos que hay pérdidas técnicas que son por la mala calidad.
Creo que Tadeo, usted me dirá, estas pérdidas es sobre qué monto que debería recaudarse.
Yo tengo entendido, Diana, que la facturación de Electricaribe es de 4.3 billones al año.
No, mira,
estamos hablando del 21 o el 25%.
Sí, exactamente. Es muy
la cifra que yo manejo es que aproximadamente dentro de la cartera, como consecuencia de niveles de pérdidas y de conexiones fraudulentas, está en el orden de los 700 mil millones de pesos.
700 mil anuales.
Sí.
De ser de orden es que Electrocaribe consume 11.700 gigas, ¿cierto? Mientras que Codensa consume 7.600, el 40% menos. Y la facturación de Codensa es apenas el 20% menos que la de Electrocaribe. Es decir, hay unas pérdidas enormes. Entonces,
¿cuál es la razón para que esto pase? Yo necesito la explicación.
Yo creo que el doctor Sojo planteó el círculo vicioso clarísimo. Hay muy mal servicio porque no hay inversiones y la infraestructura es muy mala. Y no hay inversiones.
Y los usuarios no tienen la posibilidad de pagar.
Porque a la empresa no le pagan y la gente no paga porque hay mal servicio. Ahora, es una cosa...
Hay exigencia regulatoria respecto de las personas que se conectan fraudulentamente. O sea, sí. Se desconectan hoy y mañana él fácilmente se conecta.
Entonces, ahí hay un tema regulatorio y un tema de gestión, porque... algún malqueriente de la costa decía, no, es que eso de pagar aquí no pegó, pero no es cierto. Eso no es cierto porque Promigas tiene unas redes y unos servicios de distribución con los mismos clientes a los que llega Electrocaribe y no tiene esos problemas de cartera porque tiene la infraestructura.
Gases del Caribe.
Bueno, es parte del
grupo
Promigas.
Y la AAA.
Y tiene gestión y tiene cobro, etcétera. Entonces, el problema es complejo y como planteaba, la pregunta es por dónde romperlo. Y aquí es donde yo creo que no hay claridad todavía. Porque la intervención, le decía yo ahora a mi tocayo, el representante, la intervención no es la salida, la intervención es la entrada.
¿Sí? Eso era lo entonces, que les iba a preguntar.
Entramos a la intervención y después
que... El tema es liquidarla, intervenirla, ceder la operación, ¿cuáles son las alternativas aquí? Pero antes de eso, ¿han funcionado parcialmente las medidas? ¿Debe dársele un tiempo más a las medidas del Plan 5 Caribe?
Pero ahí hay un tema...
Perdón, ya termino. Uh-huh. O la solución es, pues como lo ha planteado algunos gobernadores de la costa, la liquidación o la intervención. Tadeo y César primero.
¿Cuál es la experiencia de Incali? No es el mejor ejemplo para poder decir que la liquidación es la alternativa ni la solución. Además, jurídicamente hablando, trasladar el problema de las obligaciones de inversiones que hoy tiene Electricaribe a nombre de la Superintendencia de Servicios Públicos, como sucedió en el caso del gas con Termo Candelaria, nos coloca en una situación peor. Ni la experiencia ni la capacidad económica de la Superintendencia de Servicios Públicos tiene la posibilidad de atender la urgencia que hoy se tiene, más no el apagón que diagnostica el doctor Amílcar.
Dentro de esta tónica, digamos, alarmista, entre comillas, se dijo que había dos empresas interesadas en invertir en Electricaribe. Esas empresas salieron a desmentir la intención, que son Celsia, sí, Promigas. Dijeron que a ellos no les interesaba invertir en el mercado de la costa, entre otras cosas, por las razones que explicó el doctor Sojo, por las que ha hablado el doctor Mauricio, por las que ha dicho el mismo doctor Amílcar, por las que conocemos. Si se interviene Electricaribe, yo pregunto, ¿desaparecen las condiciones sociales del mercado tan difícil que tenemos?
Pero es que además, Tadeo, así mañana cambiemos Electricaribe y le podemos colocar Costa Caribe Energía Limpia o algo uh-huh. por el estilo, de todos modos va a requerir el 1.2 billones por los cuales estamos luchando, por los cuales se debe luchar para poder cumplir con las obligaciones asociadas al Plan Caribe 5. Obligaciones que no surgen de hoy, vuelvo y repito, son unas obligaciones que vienen heredadas de ministerio en ministerio. El doctor Amílcar tuvo oportunidad de hacer un diagnóstico con la doctora Chaín y cuando el diagnóstico le estaba claro, desafortunadamente salió del Ministerio de Minas. Luego vino el doctor Tomás cuando creó el Plan Caribe y desafortunadamente cuando ya estábamos en lo mejor con el doctor Tomás, entonces el doctor Tomás se va. Ahora tenemos al doctor Arce y esperemos que tenga la continuidad suficiente para que institucionalmente pueda seguir cogiendo el toro por los cachos y entre eso a los accionistas de Electricaribe para que puedan hacer los desembolsos necesarios con el objeto de que se cumpla con el plan de inversiones.
Diana,
no, viene Mauricio Gómez a mí.
Pero, uh-huh. pero mira, para aclararle algo a Tadeo, Celsia está participando en el plan 5 Caribe, están con más de 470 mil millones de pesos, o sea, están interesados.
Es lo que les interesa, el negocio.
Por eso.
El negocio, pero ellos, no meterse en un mercado complicado, Mauricio.
Es complicado, pero en este momento, no siempre puede ser.
Perse.
Así es. Entonces, pero hay algo, mire, Diana estaba preguntándonos ahora. ¿Qué puede hacer el gobierno en este momento para controlar a Electricaribe? Ahí está la Superintendencia de Servicios Públicos. Nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo aprobamos un articulito que cambió el tema de las multas para siempre. Multas superiores...
Multas, ¿por qué no le presentamos al presidente Sandes,
multas,
que lo solicitó,
no, porque es que aquí la
una ingeniería financiera que César, le permita desembolsar los 400 mil millones?
César, mientras pasa eso, César, hay que ajustar a esta empresa. Esta empresa no puede ser...
Llamado, pero necesitamos
con
la plata.
Con multas.
El presidente
hoy la superimultas, hoy la superintendencia, hoy la
superintendencia. Yo
lo
creo
hizo
que el presidente todavía
no
está esperando que le presenten el ejercicio financiero.
Por eso, hoy la superintendencia tiene facultades para imponer multas por más de 100.000 salarios mínimos.
Pero no tiene la plata para invertir en Electricaribe.
Ojo. Pero con multas tú puedes obligar, por ejemplo, a que Electricaribe invierta, por ejemplo, los 248 mil millones de pesos que debe invertir en el Plan 5 Caribe.
Amílcar Acosta.
Yo quiero aquí destacar algo que es muy importante, porque creo que aquí hay un cabo suelto, Diana. Es el que yo he llamado el cortocircuito del Plan 5 Caribe. ¿Qué es lo que está pasando? Las convocatorias que ha hecho el gobierno a través de la UDME, que tiene que ver con el sistema de transmisión nacional y del sistema de transmisión regional y las subestaciones eléctricas, eso ha venido cumpliéndose religiosamente. Es decir, el gobierno ha cumplido su parte. Al no cumplir Electricaribe, que tiene que ver con la red local, ¿qué va a pasar? Que cuando se terminen de hacer las inversiones y estén las obras de la repotenciación de las subestaciones, de la modernización y reforzamiento de las redes nacional y regional, resulta que no va a tener la red local a tiempo, porque esto tiene que ser sincronizado. Y si no está a tiempo la red local, los usuarios no se van a poder conectar a unas mejores redes, y esa inversión de 4 billones de pesos de poco o nada va a servir, porque eso no va a redundar en un mejoramiento en la prestación del servicio. Uno. Dos. Los gobernadores, la decisión que han tomado y que se tomó el 27 de mayo es solicitarle al gobierno que se den los pasos conducentes para un cambio de operador. Porque además de todos los inconvenientes que tiene Electricaribe, que dicho sea de paso, manifiesta...
¿Soluciona el cambio de operador algo? De
sí, claro,
al resto
por
de
esto que le voy a decir. Porque es que el presidente de la República, el propio presidente, el 14 de enero, en la cumbre energética en Barranquilla, le planteó de manera perentoria a Gas Natural, que es el dueño de Electricaribe, que ellos debían capitalizar a Electricaribe para modo de salir de este círculo vicioso del que hemos hablado. ¿Cuál fue la respuesta de Electricaribe? ¿Cómo va a meter plata Electricaribe en un negocio en el que se está destapando un hueco? Esa fue la respuesta de Electricaribe.
Vamos a hacer, Amílcar, una pausa para el boletín de noticias. Al regresar, Mauricio Cabrera, falta mucho por saber aquí, porque el Heraldo dice que las órdenes que dio el presidente Santos en enero no se cumplieron.
Así
la
es.
La gente no paga o la empresa no cobra. Si las entidades públicas no le pagan a Electricaribe, pues qué ejemplo se le está dando al usuario residencial. En fin, aquí hay mucho de qué hablar. ¿Soluciona el tema cambiar el operador? Ya regresamos.